Iniciamos la edición del informativo La Luna, que tendrá como informadores a la pedagoga Marta Cecilia Ardila y al psicólogo Enrique Tebar. Al final de la difusión de noticias entrevistaremos a Pep Benlloch, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, que nos hablará sobre cómo afectará la revisión del Plan General de Ordenación Urbana a la huerta de la partida de Dalt.
Noticias internacionales. Desde enero de 2014, la investigación sobre las esterilizaciones forzadas en Perú está archivada parcialmente, excluyendo así la responsabilidad penal del expresidente Alberto Fujimori y sus ministros de salud. Víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan reclamando para que no se archive el proceso. El expresidente peruano Alberto Fujimori comandó una política de esterilizaciones forzadas durante su gobierno entre 1990 y 2000. Afectando a casi 300.000 mujeres y 22.000 hombres peruanos, bajo el nombre oficial de Programa de Salud Reproductiva y Planeamiento Familiar. Las víctimas eran sometidas a procedimientos sin su consentimiento o bajo coacción, soborno e incluso siendo engañadas.
Salarios de 1,3 euros diarios por 68 horas de trabajo a la semana, sin contrato, en un ambiente insalubre, sin derechos básicos como la prestación en caso de enfermedad o la afiliación sindical, en régimen de privación de libertad, ese sigue siendo el escenario laboral al que se enfrentan cotidianamente decenas de miles de niñas y adolescentes, muchas de ellas de apenas 15 años, en el estado indio de Tamil Nadu, al sudeste del coloso asiático. Todas esas jóvenes, que representan el 60% de las más de 400.000 trabajadores del sector, son empleadas en condiciones que rozan la esclavitud por megafactorías textiles que suministran sus productos a las grandes firmas de moda internacionales, entre ellas las españolas Zara y Berca, Inditex, El Corte Inglés, Corte Fiel y Carrefour España. Así lo revela un nuevo y exhaustivo informe del prestigioso Centro de Investigaciones sobre las Empresas Multinacionales.
Nadie sabe cuántas son. Las imperfectas estadísticas, el miedo a denunciar o simplemente la ausencia de informes por voluntad de unos padres cómplices ocultan una terrible realidad. Algunas fueron arrancadas de los brazos maternos, otras adolescentes cayeron camino a la escuela o mientras se dedicaban a las labores del hogar. Estas niñas, cuyo valor ha sido determinado por el mercado de la trata, una de las múltiples variantes de las organizaciones criminales más poderosas del continente, son el objeto del deseo de una clientela dispuesta a pagar hasta el último de los costos acumulados en la operación, incluido, por supuesto, el precio de la joven esclava. Las autoridades responsables de buscarlas y regresarlas a sus hogares están sobrepasadas por las elevadas estadísticas de crímenes de mayor impacto, hacia donde derivan la mayoría de sus esfuerzos.
Un equipo de científicos australianos estima que puede haber cientos de miles de millones de planetas similares a la Tierra en la Vía Láctea que pueden albergar vida. Hasta la fecha, los astrónomos han encontrado cerca de 1.000 planetas en la Vía Láctea, pero investigadores de la Universidad Nacional de Australia aseguran que debemos ser optimistas porque puede haber más de 200.000 millones de planetas solo en nuestra galaxia. Eso sugiere que hay cientos de miles de millones de planetas potencialmente habitables en la galaxia que podrían albergar vida. Los ingredientes para la vida son abundantes, y ahora sabemos que los ambientes y habitantes son abundantes, explicaron los autores del descubrimiento.
Noticias nacionales. Una de cada dos personas nacidas actualmente en España será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida, según ha alertado la Sociedad Española de Oncología Médica, que no obstante reconoce que los avances en el desarrollo de nuevos fármacos han permitido triplicar la supervivencia desde los años 70. Durante un acto organizado por esta sociedad científica con motivo del Día Mundial del Cáncer que se celebró recientemente bajo el lema «En oncología cada avance se escribe con mayúsculas», su presidenta, la oncóloga Pilar Garrido, ha reconocido que cada vez se diagnostican más casos de cáncer como consecuencia del envejecimiento de la población y unos hábitos de vida que podrían ser más saludables, lo que permitiría evitar hasta el 50% de las muertes por esta enfermedad.
En julio del año 2013, el Ministerio de Industria presentaba un borrador para un futuro Real Decreto que regulase el autoconsumo eléctrico en España. En él recogía el polémico peaje de respaldo, que se aplicaría a aquellos usuarios que, además de contar con una instalación en casa que les proporcionase energía, decidiesen mantener conectados a la red eléctrica para no quedar a oscuras en aquellos momentos en los que la producción no cubriese sus necesidades. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguraba hace apenas un par de semanas que el gobierno español es partidario del autoconsumo y se reafirmaba en el peaje de respaldo, pero no hay fecha prevista para la tramitación del Real Decreto que debería fijarlo. Algunas voces apuntan a que, con la batalla electoral que nos espera en los próximos meses, lo más probable es que esto quede en espera durante mucho tiempo, quizá definitivamente.
La Fundación Secretariado Gitano refleja en su informe anual 2014 151 casos de discriminación. El 32% de ellos se produce en el ámbito de los medios de comunicación, Internet y redes sociales. Un lugar difuso del que nadie se hace responsable, según ha afirmado Ignacio Sola, subdirector general para la igualdad de trato y la no discriminación, en la presentación del estudio. La imagen negativa de la comunidad gitana es, por tanto, la principal causa de discriminación y los medios de comunicación e Internet son uno de los principales canales de difusión de este racismo, según la Fundación Secretariado Gitano. La discriminación en el campo del empleo, el 19%. La educación, el 15%. La seguridad ciudadana, 10%. La vivienda, 8%. Y el acceso a bienes y servicios, 7%. Completan el mapa de un racismo que afecta tanto a hombres en el 47% como a mujeres en un 53%. Y especialmente a personas entre 16 y 30 años, en un 55%.
El número de casos de las enfermedades de transmisión sexual han aumentado de forma sostenida, en lo que ya es una tendencia. No hablamos del VIH-Sida, la más conocida y grave, sino de otras infecciones bacterianas como la sífilis, la gonococia y la infección por clamidias. Según un informe publicado hace unos días por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Sanidad, y basado en los resultados de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, los diagnósticos de sífilis, por ejemplo, se han duplicado entre 2006 y 2012. Con la infección gonocócica, conocida comúnmente como gonorrea, las cifras son muy similares. De momento no se dispone de datos relativos a 2013 y 2014.
Noticia de ámbito local. La Intervención General de la Generalidad Valenciana, un órgano de control que depende de la Consellería de Hacienda del propio gobierno autonómico, advierte que algunos centros concertados de la comunidad vulneran el principio de gratuidad de la enseñanza al obtener ingresos por conceptos tales como agendas, material didáctico o caja de herramientas, al tiempo que alerta de que el precio diario del menú del comedor excede del máximo fijado por la administración en determinados meses en función de los días lectivos. El documento que analiza las cuentas y el funcionamiento de cuatro centros privados sostenidos con fondos públicos entre 2011 y 2013 denuncia la existencia del cobro de nóminas sin trabajar, de unidades con menos alumnos del mínimo legal y de cuotas ilegales a los padres por actividades complementarias, cobro de nóminas sin haber prestado servicios.
Cursos de autoayuda, seminarios de crecimiento personal, sanaciones de curanderos mediante supuestas terapias en las que intervienen ángeles y diversas fuentes de energía son las temáticas más frecuentes que abordan las 55 sectas que hay localizadas en la comunidad valenciana. Según ha explicado el psicoterapeuta y presidente de la Asociación Iberoamericana para la Investigación del Abuso Psicológico, Miguel Perlado, en los últimos años este tipo de grupos ha crecido alrededor de un 22% en tierras valencianas. Perlado sostiene que más de 7.200 valencianos han sido ya captados por grupos sectarios. Considera que en España existe un vacío legal sobre estos grupos y la policía solo puede actuar cuando hay una denuncia por delitos sanitarios, estafa, coacciones o si hay menores de edad afectados.
Desde el 1 de febrero de 2015 y antes del 2 de marzo de este mismo año, las comunidades de copropietarios deberán cumplimentar y presentar ante el Ministerio de Hacienda una declaración informativa en la que detalle los gastos de más de 3.005 euros por cada proveedor que hayan realizado a lo largo del año pasado, aunque quedan fuera de esta obligación las facturas de agua, electricidad, gas y el seguro del edificio. De esta forma, la agencia tributaria pretende cruzar los datos con las facturas presentadas por las empresas y así tratar de evitar el movimiento de bolsas de dinero negro. El Real Decreto que regula el requerimiento no establece una sanción específica para las comunidades que, aunque hayan registrado gastos superiores a los 3.000 euros, no presenten la declaración. Sin embargo, se fija una multa de 20 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que hubiera debido incluirse en la declaración, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 20.000 euros.
El Ayuntamiento de Valencia pretende aplicar el Plan General de Ordenación Urbana que ha modificado, recalificando de esta manera 382.000 metros cuadrados de la partida de Dalt, Campanar, la misma zona agraria que defienden los vecinos de esta área. Por ello, a las alegaciones que presentará la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar a este plan, se suma la entrega del proyecto que ha realizado con la participación de los agricultores que cultivan la huerta en la actualidad, los residentes de la zona, entidades interesadas en promocionar la zona como un espacio de ocio y deporte, así como aquellos agentes relacionados con el ámbito patrimonial, como el Museo de Etnología o la Fundación ASUT. Y es que la participación ciudadana ha sido clave en la elaboración del plan de acción en la partida de Dalt. Para ampliar la noticia anterior, nos acompaña esta noche Pep Benyoch, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar. Buenas noches, Pep.
Hola, buenas noches.
Vamos, si te parece, a situar al escuchante sobre el tema que nos ocupa. ¿Podemos hacer una breve historia de esta partida de Dalt?
Sí, la partida de Dalt es una parte de huerta que queda entre los términos municipales de Valencia, Mislata, Benimámet, que es Valencia también, y Paterna. Es una zona de cultivo en plena producción, regada por la sequía de Tormos, y por allí discurren también la de Rascaña y la de Mestalla, y es una zona en plena producción agrícola, no hay nada degradado, y es una zona en la que el cultivo actualmente está en plena producción.
¿Cuánta extensión tiene?
Aproximadamente serán 90.000 hectáreas, que discurren paralelas al parque del río Turia hasta el término de Paterna.
Esa zona tiene construcciones históricas, de ámbito también agrícola. Tenemos unos molinos allí, ¿no es así?
Sí, en la parte inicial de la partida de Dalt está el Molí del Sol, que es el que rehabilitó el ayuntamiento y ha alojado allí un retén de la policía municipal. Un poco más arriba está el Molí de Esfrares y más arriba el Molí Nou. Son molinos de agua que arrancan algunos ya como el Molí Flares de la época árabe, que luego fue reconvertido en el siglo XV y ahora está prácticamente en desuso. Hay una particularidad muy interesante de estos molinos y es que son de piedra plana. Cuando pensamos en los molinos y vemos en las películas los molinos de agua con la rueda vertical que gira cuando pasa el caudal de agua, yo creo que los árabes están listos y con ese legado cultural que nos dejaron, aquí el caudal nunca era intenso, entonces la rueda es plana y con poco caudal la rueda del molino ya rodaba.
Dices que esos dos últimos molinos no están rehabilitados, ¿por qué?
Por desidia de nuestras autoridades. Hemos intentado sobre todo el Molí de Frares, que es un molino de la red de defensa de la ciudad, que tiene aún su tronera, sus restos de tronera y todo, que dentro tiene un fresco del siglo XV que conmemora la batalla de Salses y que hemos intentado en repetidas veces que esto fuese declarado un bien patrimonial y nunca las autoridades lo han considerado. Nunca ha habido el suficiente interés como para rehabilitar y poner en valor este valor patrimonial que tienen estos molinos tan básicos para la cultura de nuestra ciudad.
Me imagino, Pepe, que esa zona será muy fértil. ¿Qué se cultiva actualmente allí?
Se cultiva de todo. Es una de las partes de la huerta de Valencia que dan sentido a esa empleabilidad agrícola que ha tenido la ciudad, y es una huerta en pleno rendimiento. Si paseas ahora por allí, pues hay cebollas, alcachofas, patatas, habas, acelgas, perejil, coles, col llombarda, de todo. Al ser muy minifundista, no se dedica a grandes extensiones especializadas de patata, cebolla y col, pero eso hace que la diversidad de cultivos sea mucha, mucha lechuga, mucha escarola y de todo. Tres cosechas al año.
Vamos, si te parece, a ese plan general de ordenación urbana que el Ayuntamiento de Valencia quiere modificar. ¿Cómo afectaría, en el caso de que se aplicara este plan, a la zona de Dalt?
En la descripción del plan general dice que van a proteger la huerta y que solo actuarán en aquellas zonas donde la huerta esté degradada. Yo lo que le diría a los responsables políticos de nuestro ayuntamiento es que pasen a ver qué parte de huerta hay degradada allí. Allí no hay nada degradado, está todo en pleno cultivo. Le dan un fuerte achuchón a la partida de Dalt, porque cortan desde la rotonda que hay en Maestro Rodrigo, cuando a la derecha se gira hacia Mediamark y la horrible estatua esta de Valdés, cortan por ahí con un bulevar que va a salir al hospital militar allá en Cuart de Poblet y Mislata. Se carga como 380.000 metros cuadrados y están todo en plena producción. No se puede decir, argumentar que está degradado. Estaba degradado cuando aquello era el supermercado de la droga, porque ellos querían tenerlo allí para que los constructores compraran barato. Desde que aquello desapareció y ellos los llevaron al Cabañal para degradar el Cabañal, allí está todo en plena producción.
Aparte de las infraestructuras que dices, ¿también se contempla la construcción de viviendas?
Sí, esta avenida que corta hacia el suroeste, lo que deja a la parte de la ciudad, se declara suelo urbanizable, con lo cual preveemos que ya está casi todo vendido. Pues lo tiene Paco Roche y Florentino y compañías. Los amigos del ayuntamiento ya han comprado ahí hace tiempo.
Entonces, esa recalificación de terrenos, ¿a qué porcentaje de extensión afectaría este plan general de ordenación urbana modificado?
De esa parte de la partida de Dalt, como decía, que son 380.000 metros cuadrados, prácticamente está casi todo vendido ya. Los propietarios actuales ya no son los agricultores. Los agricultores siguen trabajando en esa parte porque nadie ocupa aquello y porque los que lo compraron ya no se sabe ni quién es, porque ahí hay unos compañeros que han ocupado una zona y tienen unos huertos urbanos, que aquello era de Bautista Soler, pero Bautista Soler aquello lo cogió otro y luego parece que ahora está en el Banco Malo y nadie sabe de quién es el terreno. Posiblemente una parte de ellos importante esté en el llamado Banco Malo, que será el banco para hacer grandes negocios en el futuro, y otra parte pues lo tienen aún grandes constructores o grandes especuladores.
Y ante esta situación que nos plantea, realmente preocupante, ¿cuáles han sido las alegaciones de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar?
Nosotros, una de las primeras alegaciones que estamos planteando y que el día 24 se entregarán al Ayuntamiento, va en la línea de reivindicar aquello como un parque agrícola. Es decir, si el Ayuntamiento habla en el preámbulo de el respeto a la huerta como parte de la cultura valenciana y toda esta filosofía barata que se extiende en páginas y páginas hablando de la riqueza de la huerta, nosotros lo que hemos dicho es que si tan rica es y si tan importante es, pues que lo dejen como un parque agrícola. Esta alegación está basándose, y todas las que hemos hecho, basándose en sus propias palabras. Otra va en la línea de esa necesidad de vivienda que ellos plantean y que por eso necesitan terreno para construir. Nosotros les decimos que en Campanar aún hay solares, ahí de No Campanar y todo aquello, en la Maestro Rodrigo, en General Avilés, hay solares que no se han construido aún por el estallido de la burbuja inmobiliaria y a ellos no les ha sido ya rentable construir. Pero es que entre lo construido hay muchísimas viviendas vacías. Vemos por la noche la cantidad de luces que hay encendidas y hablas con los vecinos y sabes que hay mucho deshabitado. Y eso es en esa zona, solo en exclusivamente, pero si hablamos del centro de la ciudad, ¿cuántas viviendas hay vacías en el centro, en Ciutat Vella, por ejemplo? ¿Cuántos solares hay para construir? Pensando en todo esto y pensando en toda la oferta de suelo y viviendas que existen y valorando con los propios números del ayuntamiento en el servicio de estadística, el crecimiento de la ciudad, vemos que no hace falta viviendas, porque en estos momentos aproximadamente la ciudad de Valencia tiene los habitantes de 1996. Y las previsiones es que vayamos a menos. No hay necesidad de expropiar y de intervenir en la huerta porque no hay necesidad de vivienda. Para muchísimos años, más de 25 años, no hay ninguna necesidad de ocupar suelo fértil de la huerta para construir viviendas.
Has hablado, Pep, de un parque agrícola. ¿En qué consistiría?
Próximamente se lo vamos a entregar al ayuntamiento, estas alternativas. Lo que planteamos es que la zona de Campanar, la huerta de Campanar, como otras, yo creo que la huerta de Valencia es toda muy buena, pero la huerta de Campanar siempre han dicho que era la que daba nombre a la huerta valenciana. La huerta de Campanar es muy fértil y muy buena. Entonces nosotros lo que planteamos es que exista un reciclaje de esa huerta en el sentido de producir unas verduras, unas hortalizas que tengan salida al mercado. Nosotros no podemos competir, dado que son minifundios, con los grandes productores de extensiones enormes en precios, pero sí que podemos competir en calidad. Y si se plantease y se reeducase, hubiese una estrategia y una planificación para convertir esa huerta, por ejemplo, en agricultura ecológica, esto tendría una salida rentable para los agricultores. Yo tengo un huerto allí urbano, hablas con los labradores y dices, ¿cómo ha ido la patata? Y no, oh, tengo que pasar al tractor, no podía ni pagar chornals. Eso no puede ser. No puede competir con un agricultor o una empresa que tiene cientos de hectáreas sembradas de patatas. ¿Qué es lo que sería competitivo? Una patata ecológica. Entonces, nosotros lo que planteamos para el Parque Agrícola de Campanar es con una denominación de origen, una marca, productos de Campanar, productos kilómetro cero, que eso tuviese otra salida, que no fuese competir con los grandes productores.
En definitiva, mejorar lo que es la producción y la comercialización de lo que se cultiva allí.
Exactamente, y sobre todo la rentabilidad, porque no quedan agricultores jóvenes. Es decir, en Campanar quedan dos o tres. Los mayores ya son muy mayores y los jóvenes, en vista de la escasa rentabilidad que tiene el campo, no quieren trabajar en el campo. Creo que en estos momentos de crisis, de replantear mucha gente su futuro en otras ocupaciones, está una salida, está mejor valorada, que es la agricultura ecológica. Y un parque agrícola con esa extensión, un planteamiento de algo diferente, es decir, lo mismo pero ecológico, tendría una rentabilidad. Los que se están dedicando a la agricultura ecológica ya no producen bastante, es decir, se lo quitan de las manos.
Otro asunto que también planteáis es la conveniencia de que esa zona se convierta en una área turística y de ocio, ¿no es así?
Sí, nosotros hicimos, desde la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, lanzamos un proyecto, se llamó Guanyem la Partida, en el que, a partir de un proceso de participación ciudadana, coordinado por Grup La Dula de Participació Ciutadana y con la ayuda de unos alumnos y profesores de la Universitat Europea de València, alumnos de arquitectura, nos trabajamos aquello y vecinos para analizar cuál era la situación, dónde podíamos incidir, qué posibilidades tenía aquello. Hicimos un mapeado de lo que era la zona y de ahí salieron del análisis de lo que era la zona unas alternativas. Por ejemplo, el parque agrícola. Pero también la partida de Dalt discurre paralela a lo que es el parque del río Turia, el gran desconocido. Entonces planteamos una ruta de bicicleta o para senderistas alrededor de la partida de Dalt, con la particularidad de que desarrollamos un proyecto más educativo también, porque habíamos planteado unos códigos QR que se podían poner en los sembrados y entonces la gente pasa por allí con su móvil y aprende qué es aquello, la patata o la cebolla o el tomate o la bachoqueta, lo que sea, ¿no? Luego está el patrimonio cultural hidráulico. La partida de Dalt es una partida completa de regadío desde la sequía a Tormo. Está toda completa con la fila de tormos, si está allí la pizarra para atandarse los agricultores, está todo completo. Entonces, pensamos que ese complejo sistema de regadío valenciano que dejaron los árabes, que es el patrimonio cultural de nuestra identidad y que es tan básico para comprender cómo ha sido Valencia, debería conservarse entero. Y eso es lo que planteamos. Y luego está el patrimonio arquitectónico, los molinos, las alquerías. Es una lástima que algo que está totalmente completo, intacto, que solo habría que rehabilitar, incluso modificar los usos. La alquería, que está abandonada porque la gente ya es mayor y viven en el pueblo, podemos plantear ahí una casa rural ecuestre. Tienen allí sus caballos, sus cuadras, y salen a pasear por la partida de alta caballo. Las posibilidades que tiene la partida con esa constitución que tiene ahora, que está intacta y que está perfectamente, y solo habría que invertir en la rehabilitación de los molinos y a lo mejor alguna alquería, porque el resto no pide nada, darle visibilidad. No hay que invertir dinero. Es que no estamos planteando un proyecto utópico que hay que invertir y que nos van a decir que en una época de crisis. No, 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 no. Es que no hay que invertir.
Pepe, otras organizaciones, aparte de la vuestra, de Campanar, Asociación de Vecinos y Vecinas, ¿qué proponen? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay algún matiz? ¿Hay alguna propuesta novedosa? ¿Los ecologistas, los movimientos sociales, inclusive la oposición política, plantea algún elemento a destacar sobre esta cuestión?
Creo que lo más importante de esto es la fuerte coordinación que está dando y el movimiento unitario que hay, básicamente entre organizaciones políticas, pero no de partido. La Asociación de Veïns de Benimaclet, la gente de Castellar, la gent de Alboraya y Tavernes Blanques, Perlorta, que son un poco los que están haciendo de coordinadores, están de alguna manera recogiendo y agrupando todas las acciones, todas las actividades y todas las alegaciones, para que de alguna manera el proyecto de alegaciones al plan general esté coordinado. Las particularidades que existen de una organización a otra vienen dadas por la especificidad de la afección en su zona. Que si Benimaclet, la Asociación de Vecinos, no puede incidir en lo que sería la propia huerta, porque aquello había ya un plan anterior que ya lo había planificado todo. Han hecho un concurso de ideas para ver cómo crece eso que falta crecer allí. Que tengan la posibilidad de decidir sobre esa zona que queda por actuar, que los vecinos puedan decir que. Yo creo que, dadas las diferentes particularidades de cada zona, pues cada asociación o cada grupo plantea en relación a esa situación que tienen ellos. Y luego todos estamos coordinados para presentar todos conjuntamente las alegaciones el mismo día y poder coordinarnos también en acciones, ¿no? Este fin de semana, el domingo, hubo una bici pasechada por la Horta de la Sequiadera, salió de la Ermita de Vera y terminó en Tavernes Blancas. Que es el domingo que viene, hay una que sale desde Nazaret y llega a la partida de Dalt. Todos participamos con todos, porque en definitiva lo que pretendemos todos es que exista un corredor verde de huerta alrededor de toda la ciudad.
Me imagino que habrá plazos para concluir este proceso de alegaciones. Seguramente después pasará a la Generalitat Valenciana. ¿Tú crees que finalmente se aprobará, con modificaciones o no, este Plan General de Ordenación Urbana y antes de las elecciones que tenemos ya a la vuelta de la esquina?
Creo que esta última acción del Ayuntamiento de Valencia es un regalo o un compromiso con aquellos que los financian, que son los constructores, y es el último regalo de su mandato, ¿no? Ellos pretenden cerrar su mandato con esta nueva revisión del plan para darles, si no ahora, en un futuro, darles carne, que tengan donde construir. Está justo, porque en el Ayuntamiento de Valencia quedan dos plenos, el de marzo y el de abril, y luego ha de pasar a la Generalitat para que se apruebe. La gente se está esforzando mucho en estudiar, en asesorarse, en todo el tema de las alegaciones, porque la Federación de Asociaciones de Vecinos también va a presentar alegaciones. Otras entidades, el Tribunal de las Aguas, la Universidad también ha dicho. Es decir, ya son muchas personas y entidades las que están en este frente. Creo que nuestra alcaldesa podría hacer lo que han hecho los de Alicante, que es retirar el plan y pensarlo después de las elecciones, pero creo que aquí hay más compromisos político-económicos que podía haber en Alicante. Yo creo que no es una cosa de necesidad, es una cuestión de economía política, en el sentido de que a los que nos han ayudado hemos de beneficiarles. Van a hacer todo lo posible porque esto sea así. El hecho de que estemos intentando recoger tantas alegaciones, movilizar a tantas instituciones para que aleguen también, es porque pensamos que esto puede ralentizar el proceso y podríamos llegar al momento de las elecciones sin tener aprobado el proyecto definitivo.
Finalmente, ¿Por qué se debe de conservar la huerta valenciana?
Primero, porque es el patrimonio cultural de esta ciudad. Creo que es una seña de identidad de esta ciudad que es irrenunciable, que ya no queda casi nada, que queda muy poco, que las ciudades y los países se darían de hostias por tener una huerta como la de Valencia a su alrededor y la conservarían. Creo que es una forma de vida que mucha gente en esta ciudad ha sido como imprescindible para el desarrollo de su vida y el desarrollo de la cultura valenciana, el vocabulario, todo. Solo eso y conservar ese pasado para mirar el futuro creo que es fundamental.
Pep Benyoch, presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar, gracias por tu intervención. Hasta la próxima y esperemos que posteriormente a esta entrevista la presión de los vecinos, de los ecologistas, de la ciudadanía, en definitiva, haga recapacitar al gobierno para que se mantenga algo que no solamente es histórico, sino necesario para el futuro inmediato de nuestros jóvenes, ya que si no es así, la cantidad de polución que puede haber en el ambiente, el patrimonio cultural histórico desaparecería y, en definitiva, nos perjudicaríamos todos, afecte o no este Plan General de Ordenación Urbana a la zona. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros.